Nutrición Consciente, el espacio de Radio Priego dedicado a fomentar una correcta alimentación y hábitos de vida saludables. Cada miércoles a las 12:30 del mediodía, la nutricionista y dietista Miriam Morales te cuenta todo lo que debes saber sobre cómo llevar una vida sana, alimentarte de la mejor forma posible y mantener un óptimo estado de salud. Porque somos lo que comemos, Nutrición Consciente, en Radio Priego.
Bueno, pues puntuales como cada miércoles, 12:30 de la mañana, comenzamos nuestro espacio Nutrición Consciente. Eloy de Valverde, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes.
Pues buenas tardes, buenos días para los no tan madrugadores. Hay que se esté levantando ahora, puede que sí, no lo sé. Y bueno, y por cierto, un ambiente muy animado cuando venía hacia la radio. Estaba por la Plaza Palenque, oye, con una banda y una batucada, ¿sabes quién eran? Los chicos del Cristóbal Luque Onieva, oye, que están con su particular carnaval.
Bueno, pues todavía queda algunos resquicios de
carnaval. Sí, de carnaval.
Bueno,
pero bueno, pues, el relleno de carnaval, ahora se lo preguntaremos a Miriam si es saludable o no. Bueno, yo ya te dejo que introduzca Nutrición Consciente.
Bueno, le voy a saludar a Miriam Morales.
Miriam, ¿qué tal? Claro que.
Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenida de nuevo a la radio. Bueno, y ahora, si te parece, hablamos del relleno. Pero bueno, hoy nuestro tema central era las grasas.
Las grasas,
así,
claro.
En mayúscula, ¿no?
Es que me he acordado por el desfile de los chicos del colegio, ¿no?
Gracias, Miriam, porque, bueno, aunque nos pueda parecer así cuando la escuchamos que y relacionarlo con algo negativo, no todas son malas, ¿no?
Claro, no todas son malas y además las grasas son necesarias para la vida. Hay que tener en cuenta que todas las células de nuestro organismo se mantienen su estructura gracias a la grasa, o sea, son necesarias. Lo que sí que es verdad es que hay muchos tipos de grasa, hay muchos mitos alrededor de la grasa y bueno, vamos a intentar hoy que la gente se quede con una idea clara de todo.
A distinguir un poco entre esas grasas que debemos consumir, porque como tú dices, forman parte de nuestra alimentación también, y aquellas que debemos evitar y sobre todo no sobrepasarnos, ¿no? Con su consumo, que siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que comer en la justa medida.
Hay que saber medir, racional. En cuanto a la grasa, vamos a destacar hoy tres tipos de grasa, ¿vale? Por un lado, voy a explicar las de, digamos, de más saludable a menos saludable, vale, para no liar mucho a la gente. Por un lado tenemos las monoinsaturadas, ¿vale? Que serían las más saludables. Las podemos encontrar, por ejemplo, en el aceite de oliva y en el aguacate. Y normalmente en temperatura ambiente está en estado líquido. ¿De acuerdo? Estas grasas son las que más temperatura soportan sin llegar a oxidarse, por tanto son las más recomendables a la hora de hacer una fritura.
Monoinsaturadas. Ajá, para quedarnos.
Exacto, eso significa que bueno, la cadena tiene solo un doble enlace, ¿vale? Luego tenemos las poliinsaturadas, que serían también saludables. Aquí se encuentran tanto el omega 3 como el omega 6, que son, yo creo que
portadas
conocidos, que se encuentran el omega 3 sobre todo en pescados azules y el omega 6 también lo podemos encontrar en semillas y frutos secos. Y lo importante aquí es que hay que tener una buena, digamos, relación entre omega 6 y omega 3. No es saludable que haya más omega 6 que omega 3 ni viceversa. Entonces hay que mantener
que haya un equilibrio entre omega, los dos omega 6 y 3.
Exacto. Estos serían las poliinsaturadas. Luego tenemos las saturadas, que tienen muy mala fama. Tienen
grasa saturada.
¿Pero tienen una mala fama justificada o no?
No.
Ah, no. Bueno, yo como pregunto, yo aprendo mucho en este programa.
No tanto, ¿no?
Realmente no. Los estudios que hay a día de hoy no pueden concluir que realmente las grasas saturadas estén relacionadas con enfermedades cardiovasculares. Entonces, no tenemos ni estudios a favor ni en contra. Entonces, lo mejor es moderarse, pero tampoco tenerle miedo. La grasa saturada, como tiene muchos dobles enlaces, normalmente en temperatura ambiente se encuentran en estado sólido. Es la manera más fácil de, digamos, de saber que son saturados. Y, por ejemplo, son la mantequilla, las grasas del cerdo, normalmente se encuentran en animales, aunque hay algunas excepciones, como por ejemplo el aceite de coco y el aceite de palma, que sí serían de origen vegetal, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que tenemos que intentar es
moderarse. Pero que el palma tiene muy mala prensa.
El palma tiene muy mala prensa porque normalmente lo que hace la industria es hidrogenarlo, lo pasan a líquido.
Grasa hidrogenada, claro.
Exacto. El aceite de coco pasa lo mismo. Uh-huh. Tenemos que intentar, en caso de que la gente quiera consumir aceite de coco, que ahora también se ha puesto muy de moda, fijarnos bien en la etiqueta y que esté prensado en frío, ¿vale? Uh-huh. Que sea un aceite de coco virgen y esté prensado en frío, que no esté sometido a altas temperaturas. Que, por ejemplo, la grasa de palma que encuentra en la bollería sí que ha estado sometida a altas temperaturas, por lo que ahí ya no sería recomendable.
Tan recomendable, ¿no? Claro, es que muchas veces no se trata en sí de la propia grasa, sino del tratamiento que se le da.
Exactamente.
¿No? Ahí se nos escapa un poco, ¿no? Hay que estar más pendientes.
Claro.
Hay que dosificar este tipo de alimentos, incluso esos que se untan con chocolate y avellana. Bueno, una famosa marca, que ahora no vamos a decir, pero que todo el mundo sabe, ¿verdad? Pone sin palma, ahora lo pone sin palma.
Es verdad que hace un tiempo surgió como esa guerra, ¿no? Y también el tema de la alimentación muchas veces va por moda, ¿no? O por fase. Parece que un alimento es muy bueno o muy malo y luego pues ni tanto, ¿no? Ni una cosa ni otra.
Claro,
¿no?
Yo creo que aquí tenemos que huir un poco de los extremos. Entonces, para recordar...
Por ahí estamos, venga, estábamos en la saturada.
Para recordar un poquito, monoinsaturadas, que son las mejores para altas temperaturas, y saturadas, en cambio, no sería bueno someterlas a altas temperaturas. Y ya por último están las malísimas, que son las grasas trans, que también tienen muy mala fama, pero en este caso sí que es justificada.
Fíjate que ya estaba yo pensando en las grasas trans.
Sí, porque te lo iba a preguntar. Las grasas trans son grasas en estado sólido, pero que la industria las hidrogena, las convierte en estado... están en estado líquido y la industria las hidrogena, las pasa a estado sólido, como puede ser la margarina. Es el ejemplo más práctico. Entonces, esas grasas sí que es verdad que hay que evitarlas porque tienen efecto inflamatorio, efecto oxidativo, y para la salud es de lo peor.
Totalmente nocivo. Y aparte de la margarina, ¿en qué otros productos así más habituales podemos encontrarlas?
Pues en la bollería. Y alimentos ultraprocesados, que sobre todo lo que estábamos comentando antes, lo que utilizan es el aceite de palma, que normalmente se encuentra en un estado sólido, pues... Ellos lo utilizan porque es muy maleable a la hora de hacer este tipo de alimentos, sobre todo los hojaldres.
Y eso, a la hora, de poder nosotros identificar esa grasa, ¿aparece en la lista de ingredientes o cómo podemos saber qué lo contiene?
Debe de por aparecer. Ley están obligados a que aparezca en la lista de ingredientes aceite de palma. Lo que pasa es que muchas veces adopta otros nombres, por ejemplo, palmiste, aceite de colza, de navina, nombres que la gente no conoce, no asocian al aceite de palma. Y entonces,
y claro, por ahí nos perdemos.
En la trampa, porque sí, es muy complicado.
Es complicado, hay que estar como muy alerta.
Hay que leer bien todo el etiquetado, Claro que yo pienso que también debería de haber un hombre, claro, como no son mortíferos, digamos así de entrada, pero que debía haber una normativa gubernamental. Hombre, yo no digo que suprimiera, pero que en donde este tipo de grasas estuviesen...
Que la avisara un poco más, eso, una cosa más asequible a la población, que la gente de verdad supiera, porque yo creo que muchas personas es que no lo saben, no lo sabemos. Porque,
por eso está muy bien el
programa. Hombre, uno puede pensar que, claro, que la bollería, que todo eso no se debe abusar, pero no sabemos hasta qué punto, ¿no?
Hasta qué punto.
Claro, y lo que has estado comentando antes de la crema de cacao con avellana, te ponen sin aceite de palma, pero a todo el mundo, uy, qué sano.
Claro, ya.
Vamos a hablar por qué han sustituido ese aceite.
Porque la famosa marca se ha apuntado ya al éxito, que ya lo tenía de entrada.
Porque lo mismo no tiene aceite de palma, pero tiene otro ingrediente que lo sustituye, que más o menos vendrá a ser lo mismo, no lo sé, ¿no? Entonces, pues estamos igual.
Siempre cuando pasan estas modas, ¿no? De, bueno, el azúcar es lo peor, o el palma, el gluten, que también ha habido ahí mucha controversia. Pues las marcas se lavan las manos, claro. Lo quitan.
Es que por un lado va la industria y por otro la sanidad.
Claro.
Bueno, lo del gluten también es verdad que ya casi todo viene sin gluten. ¿No? Antes era muy difícil encontrar algún producto sin gluten y hoy en día casi todo, ¿eh?
Sí.
Bueno, ese es otro tema que nos pasamos de uno a otro. Bueno, pues grasa, resumimos, Miriam, para la gente.
Por un lado, las más saludables, monoinsaturadas, como el aceite de oliva y el aguacate. Por otro lado, poliinsaturadas, que también serían saludables, omega 6 y omega 3, que lo podamos encontrar en pescados azules, frutos secos y semillas. Las saturadas, que serían saludables, no está demostrado al 100%, lo mejor es no abusar de ellas, como pueden estar en las carnes de cerdo, de los animales. También se encuentran en la mantequilla, Y por otro lado, grasas vegetales, aceite de coco y de palma también serían saturadas. Y por último, las que sí hay que evitar sí o sí serían las grasas trans, que sobre todo margarina y bollería industrial. Uh-huh. Es donde más se encuentran.
La instrucción es para, bueno, como decíamos el otro día, para hacer una compra también responsable con estos productos, porque esto es lo que repercute en nuestro organismo, Miriam, el exceso de grasa y todo esto. ¿A qué nivel nos puede repercutir?
Claro, por un lado está a nivel de salud y también estético, como uh-huh. puede ser, las grasas son muy, muy calóricas, claro, entonces sí, y además si cogemos un producto como por ejemplo la bollería, no sé, un croissant, no te sacia, pero uh-huh. tiene muchísima grasa, entonces es muy calórico. Ahí viene la obesidad, que las tasas de obesidad que tenemos hoy en día, y la obesidad viene asociada con otras muchas enfermedades, como pueden ser enfermedades cardiovasculares, diabetes, claro, resistencia a la insulina, etcétera, uh-huh. etcétera. Y por otro lado, es que las grasas trans, como ya he explicado un poquillo, tienen un carácter inflamatorio y un carácter también oxidativo, así que a la larga envejece a las células y bueno, no envejece crea, a nosotros.
Claro, nos crea problemas. Claro. Uh-huh. Bueno, pues es importante saber cómo nos repercute, porque muchas veces decimos, bueno, es que es malo para la salud, pero ¿en qué? Bueno, pues en todo esto, ¿no? Que puede complicar, y a lo mejor imagino también enfermedades de base que ya existan, enfermedades crónicas, todo esto no beneficia.
Sobre todo a nivel intestinal, es donde más se ve.
Y yo creo también que sería una buena forma de que los niños que están comenzando ese ciclo biológico y que tienen que alimentarse bien, no se les diera, porque luego hay sobrepeso y con los problemas que esto conlleva, como diabetes y otras tantas enfermedades, sobre todo prevenir en la infancia.
Sí, yo siempre digo que los niños son los que mejor tienen que comer, mejor que los adultos, porque al fin y al cabo están creando ahora sus hábitos.
Están formándose, claro, nutricionalmente y en su ciclo vital.
Y los nutrientes que les proporcionan los alimentos para ellos son necesarios para su desarrollo. Uh-huh. Y hoy también me gustaría comentar el tema de la fritura, que sí. muchas veces ha salido la semana pasada que me preguntaste por los churros.
Sí, que lo pregunté.
Yo creo que hoy con la grasa es un buen momento para explicarle a la gente cómo hacer una buena fritura. Que en primer lugar, elegir una buena grasa. Creo que el aceite de oliva virgen extra está ya demostradísimo, que es el mejor. Por otro lado, sobrecalentar el aceite, exactamente, que no alcance más de 180 grados sería un poco el límite, uh-huh. e intentar no recalentar el aceite varias veces, como mucho 3-4 frituras.
Y esa es una práctica que hacemos mucho, ¿eh?
Uh-huh. Sí.
Pero fíjate,
es verdad que, hombre, siempre que el aceite no lo veamos excesivamente sucio, ¿no? Pues siempre se tiende a, bueno, venga.
Que nutricionistas y médicos, yo lo he visto en programas de televisión, bueno, y también lo he escuchado en la radio, que han insistido en que el aceite, bueno, que no se utilice ya excesivamente en la...
Claro, dos o tres frituras, ¿no, Miriam? Y listo.
Dos o tres frituras y lo mejor es desecharlo. Por eso siempre es mejor freír en una sartén que no en una freidora, que claro, no es lo mismo tirar medio litro de aceite que tirar cinco.
Claro.
Y luego en la freidora es que se va aprovechando hasta que ya está el aceite y eso no es nada
muy,
bueno, ¿eh?
Eso se utiliza muchas veces y luego es verdad que te da como pena, entre comillas, ¿no? Tirar tanta cantidad de aceite, entonces si lo hacemos así en sartenes más chiquitas, pues no se recalienta tanto, ¿no? Y, claro, y no desperdiciamos tanto.
Y otra cosa muy importante es no mezclar aceite. Que yo lo he visto también en mi casa, mi madre también tiene sus errores y ella pues si el aceite está limpio y le hace falta más cantidad, pues le añade aceite nuevo, nunca.
No se debe el nuevo de... nuevo y el viejo a,
vale, pues,
a,
eso es muy
al
importante
punto
porque...
ese de y no tirarlo tampoco en cualquier lugar que contamina.
Eso lo hacemos todos, eso de que se ha quedado un poquito de eso vamos a rellenar, pues no se
debe mezclar ni aceite.
Es que es bueno, Miriam, que lo digas porque a veces se nos despista cualquier situación que sabemos pero que luego caemos en la trampa, ¿eh?
No se debe mezclar ni aceite nuevo con viejo ni tampoco distintos aceites. Por ejemplo, mezclar aceite de oliva con aceite de girasol.
¿Eso no es bueno tampoco?
Porque el aceite de oliva soporta, por ejemplo, 180 grados, pero el de girasol soporta menos. No sé exactamente.
Oye, pues yo lo he hecho eso en alguna vez. Pero ¿es muy grave o...?
Es grave hasta el punto de que estás oxidando ese aceite.
No sé dónde he leído yo hace poco un cocinero, es que no voy a decir ningún nombre porque no estoy segura, pero decía que él siempre mezclaba aceite de girasol con aceite de oliva.
Pues a nivel de, pues no. A nivel culinario no,
era un
no
sabemos, a nivel de sabor no sabemos.
¿Era un MasterChef destacado?
No me atrevo a decir bueno, ningún no nombre nada, porque voy a meter no, la pata, pero no, era no. Un cocinero de estos famosos, claro. Y decía eso, que él siempre mezclaba, es decir, claro, a lo mejor lo que dice Miriam, que a nivel de sabor no sabemos si eso será estupendo, pero que a nivel de nutrición, no, nada.
De salud, no, porque lo que tenemos que intentar es estar seguros de que el aceite que vamos a utilizar soporta altas temperaturas y que no se va a oxidar, porque si se oxida y tomamos ese aceite oxidado, es como si estuviéramos consumiendo grasas trans, más o menos el mismo efecto a nivel de salud.
Oye, pues está bien que lo digas, porque yo en alguna ocasión creo que lo he hecho también,
porque
pensando
además,
que no ocurría nada.
Cada aceite tiene su temperatura de
máxima, ¿no? Claro, máxima, tiene su temperatura claro. Máxima y el número de uso. Uh-huh. Cuanto peor sea un aceite y más se oxide, a lo mejor con un uso ya lo tienes que desechar.
Claro, y evidentemente tampoco mezclar aceites que se hayan utilizado para freír productos diferentes, me refiero a pescado,
exacto.
Eso es obvio, ¿no? Ahí,
el mezclar aceites no es bueno.
Nunca, vale, eso no lo apuntamos.
Miriam, que hablando de aceites, quería preguntarte, bueno, ya sabemos que el oliva, virgen extra, el rey de la creación...
Mejor. De la Leo de Priego, mejor todavía. Venga, vamos allá.
Pero, por ejemplo, se ven aceites, por ejemplo, el de oliva normal, oliva virgen, que sabemos que ahí ya las calidades, aunque sigue siendo bueno, pero he visto yo un aceite también en el mercado, que aceite de orujo de oliva, que tiene también una mezcla con virgen extra, que es orujo refinado con virgen extra, que se suele utilizar para fritos, para... ¿Tú cómo ves ese tipo de aceite? El de orujo...
Orujo con mezcla de aceite de oliva estamos entrando en lo mismo. Al estar mezclado, a lo mejor el aceite de orujo seguramente soporta una temperatura inferior. Entonces, si vas a hacer para un bocadillo, vas a hacer una ensalada y no vas a calentar ese aceite, pues bueno, no tiene mayor importancia. Pero si lo vas a calentar, lo mejor es que sepas qué aceite estás utilizando y que te informe de qué temperatura soporta, porque dependiendo de eso, pues...
Es que se venden los comercios y pone especial para freír o para guisos.
Yo sinceramente pienso que eso lo utilizan porque en la etiqueta pone que es aceite de oliva, que eso siempre al consumidor le llama la atención, y añadiendo aceite de orujo pueden abaratar el coche. Claro,
al final tendemos siempre
mejor
a lo mismo.
Mejor que no gastemos un poquito más,
sí.
Y un aceite de calidad, máximo, virgen extra de Priego.
Bueno, y freír de otras veces y cambiar, que no cuesta tanto.
Ya.
Bueno, pues en grasa, aceite y, bueno, no sé si nos queda algo, sino nuestra receta, ¿no, Miriam?
Antes de la receta, otra cosa que me acabo de acordar que también es importante es que cuando un alimento se quema, que le quitemos la parte quemada porque también es algo tóxico para el organismo.
Y pasa también como con las tostadas, que hay que... Fíjate que yo, no, ahora sé que hay que cuidar, pero yo nunca he... Que a veces en ocasiones pedías en cualquier lugar una tostada que estaba ya excesivamente quemada. A mí es que nunca me ha gustado, ¿no? Siempre le he quitado yo esa parte de... Que hay que tener ese punto dorado, ¿no? En las tostadas, que...
Pero claro,
que es lo bueno, ¿no?
No,
y en la carne, en lo que sea, ¿no?
Y en cualquier alimento, ¿no?
A la brasa o tostado o frito, siempre la parte, o sea, si se quema, eso es mejor que lo eliminemos.
Eso no hace falta, bueno, aunque muchas veces lo tostadito, ¿no? Buscámoslo, pero no.
Pero bueno, pero que no esté excesivamente.
Que no esté chamuscado, ¿no? Como debe decir.
Yo digo el punto dorado ese, un doradito, ¿no?
Que... Exacto, eso es lo mejor. Aunque siempre es verdad que en las carnes hay gente que le gusta, digamos, churruscar.
Sí, pero ya eso es demasiado, ¿no? ¿Qué?
Eso ya
no, un puntito no menos de negrura, un puntito menos. Bueno, el bizcocho está bueno, buenísimo, ¿eh? Y además muy rápido, que eso
yo no
que
lo
es lo
he
mejor.
Hecho, Laura lo ha probado.
Yo sí. Además que es que es muy rápido, que es lo mejor que... Y además que estás comiendo algo sano. Así que yo ya tengo el boli...
La verdad es aprobado, ¿no?
Antonio, Lucía y Elena, sí, ahora sí. Los voy a nombrar a los tres. ¿También lo ha probado?
Hombre, claro, sí. Ese es el fin, que coman bien. Que comamos todo bien.
Vale.
Pues venga, receta
hoy
de hoy.
He elegido una receta de pescado azul, de salmón, ¿vale? Ya que estábamos hablando de la grasa saludable. Así que va a ser un salmón con salsa marinera. Lo primero, pues dorar un poquito el salmón. Y por otro lado vamos haciendo la salsa, que consiste en un poquito de aceite de oliva, hacemos un sofrito con cebolla, tomate y pimiento, luego le añadimos un poquito de caldo de pescado y cuando ya esté reducido el caldo, lo trituramos, se lo añadimos por encima al salmón, dejamos que se termine de hacer el salmón y listo. O sea, más fácil y más simple, imposible. A quien le guste le puede añadir también un poco de vino blanco a la salsa que también queda bastante bien. Y yo creo que es un plato sano, simple, rápido, que al fin y al cabo es lo que quiero intentar con las recetas que vayamos dando, sobre todo que sean rápidas y prácticas, y que a la gente no le cueste mucho trabajo.
Que la gente no piense que hace falta tirarse muchísimo tiempo cocinando algo para que sea
para comer sano.
¿No?
Para así, nada.
Aquí tenemos el pescado, tenemos también verdura, y en fin, se conjugan las dos cosas y se come.
Yo de primero una ensaladita para poner un poquito más de verdura y tendríamos ya ahí un menú prácticamente completo.
Además ya va entrando también el tiempo que apetece la ensalada. Hombre, en invierno también se come, ¿no? Pero sí, es cierto que el verano es como más, ¿no? Que invita más a comer pues cosas más frescas.
Más fresquita, claro.
Y más eso. Así que ya podemos abrir la vida de la ensalada. Y aprovechamos.
La ensalada, el gazpachito, ¿no?
El gazpacho, el salmorejo, que lo tenemos aquí, que es patrimonio casi, ¿no?
Patrimonio cordobés de la humanidad.
De la humanidad. ¿No? Así que, bueno, pues ya lo saben, receta de hoy, este es salmón, muy fácil. Ajá. Y bueno, luego de postre el bizcocho.
O sea que aquí cada día, entre de plato a plato, tenemos el postre y poco a poco nos vas descubriendo esas recetas saludables, porque tenemos que ser conscientes de nuestra nutrición, dándole la vuelta al título del programa, nutrición consciente.
Sí. Tenemos que ser conscientes, yo creo que constantes, ¿no? Yo claro, pondría también constantes.
Yo creo que lo importante es eso, ser consciente, porque si tú sabes que estás comiendo mal, y te da igual, bueno, eres libre de comer lo que quieras, pero que sepas lo que estás comiendo. Yo creo que eso es lo más importante, la libre elección de saber lo que estás comiendo.
Pero que programas como este dan un toque y... Porque es que en ocasiones decimos, bueno, ¿y yo por qué? Es que sabemos que estamos comiendo mal y lo hacemos, que eso es lo peor.
Eso es lo peor.
Porque todavía si está un poco ignorante de la situación, pero,
sí, pero
es bueno informar.
Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? A las prisas, este ritmo que llevamos. Bueno, pues hoy así salgo del paso, venga ya, mañana,
pero un día
ya
no pasa nada, pero que no sea la tónica habitual. Claro.
Sí, muchas veces por pereza, porque yo creo que tarda lo mismo en hacer la pizza en el horno que en hacer el salmón que hemos dicho hoy. Lo que pasa que es por vagueza humana.
Por eso digo que hay que ser constante y tener un poco de fuerza de voluntad. Bueno, y pensar que al fin y al cabo estamos tratando con nuestra salud, ¿no? Que de eso no se va a preocupar nadie nada más que nosotros, así que hay que tomar un poco de iniciativa y de coger la rienda y decir, bueno, pues ahora sí, ¿no? Siempre es buen momento para empezar. Bueno, Miriam, pues como siempre se nos ha pasado volando este ratito de nutrición.
Siempre tenemos muchos temas de
muchos
los que
temas, muchos temas. Así que bueno, los dejamos para el próximo miércoles, 12:30 como siempre aquí en la radio, una cita con la nutrición. Muchas gracias, Miriam.
Gracias a vosotros.
Compañía y cercanía, así es tu emisora, Radio Priego, 107.0.